sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es la Oveja Electrónica.
Hola, buenas noches, Oveja Electrónica.
Buenas noches, ¿qué cómo andas, Adrián?
Bien, que estoy bien, con sueño, viendo a ver de qué se va a tratar el programa, porque obviamente hicimos la superproducción la semana pasada y nos olvidamos todos 5 minutos antes de entrar.
Eso creo. Es terrible, ¿eh?
Sí, muy terrible. Bueno, vamos a empezar por ahí mandando un saludo a gente que está del otro lado, porque me enteré que hay gente que nos escucha.
¿Sí? ¿Vos creés que sí?
Sí, por lo menos sí. Estuve el otro lunes con Diana, que siempre desde su casa nos manda luz y fuerza para seguir comiendo un locro, y ella nos escucha, y a pesar de que nos escucha, tiene cordura, ¿no? Después de escucharnos, y es algo raro.
Sí, sí, es raro, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a mandar un saludo a Diana entonces, que siempre nos manda un mensajito después del programa y siempre me olvido yo de mandarle un saludo.
Está bien.
Sí. Y no sé de qué hablar, porque
bueno, yo te cuento alguna cosa, total. Hoy estuve, viste, en la... Yo di clase acá en la Universidad Nacional de Quilmes. Y yo en una carrera que es la Tecnicatura en Programación. Y hoy estuve hablando sobre las cuestiones estas de alguna manera, la seguridad informática.
¿Pero ¿sí? ¿Seguridad de qué tipo? Es decir, yo monto mi página web y no quiero que me la pinchen.
En realidad, a ver... En la carrera hay una materia de seguridad informática. Yo no doy la materia de seguridad informática. Hay una materia que es una gran cantidad de cosas diferentes, ¿sí? Para mostrarles a los pibes que vienen más que nada del lado de la programación, un poco abrirles el panorama hacia otras cosas. Por eso es que hacemos, tratamos de no programar, pero sí de empezar a mostrarle, por ejemplo, instalar un sistema operativo libre desde cero, usar lo más que se pueda, digamos, la terminal, la consola, que es estas pantallas negras que uno tiene que interactuar diferente con la computadora, en vez de con el mouse interactúa escribiéndole como si le estuviera hablando de alguna manera, ¿no?
Sí, puede parecer lo medio arcaico, pero por ahí cuando vos estás en tu casa y el equipo está a 2 horas de viaje, es muy útil, ¿no? Tener ese tipo de acceso.
Entonces, bueno, hoy les estuve hablando en general de la seguridad informática, contándole que es como una rama de especialización dentro de la computación y que en general en la informática estas cuestiones de la seguridad también son medias desconocidas para los mismos informáticos. Entonces, no sé, les mostré en vivo varias cosas muy simples que cualquiera puede hacer, ¿sí? Agarrar y decir, bueno, si hay 5 computadoras conectadas en una red, vos desde una computadora sola podés saber qué es lo que pasa por toda la red, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas, para ellos que eran informáticos, nunca la habían visto en ninguna materia. Entonces,
es medio raro, porque por ahí sale incluso en telediarios ahí que los hackers que te espían la información y qué sé yo, y que ellos no vean algo de eso tan simple.
Pero ese tipo de cosas no se enseñan en las facultades. Esas cosas son de la escuela de la calle de la informática, si querés. En las facultades nadie te enseña ese tipo de cosas, ni siquiera te lo muestran, ¿sí? Entonces yo les mostré, por ejemplo, con un programa que se llama EtherCAP, ¿sí? Un programa que captura tráfico de la red. Bueno, cómo capturar el tráfico de toda la red que estaban ellos usando, ¿sí? Y teníamos un archivo ahí después de una hora y pico de 200 megas con un montón de cúmulo de información. Esto quiere decir, digamos, todo lo que tu computadora estuvo visitando en internet, todas esas cosas quedan grabadas ahí para que alguien las pueda ver, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, además de eso, le mostré varias otras temáticas que capaz que sí deberían saber, pero que tampoco saben. Sabían, digamos, es el tema de, por ejemplo, cuando uno hace programas de computación, tiene que tener cierta... tiene que hacerlos bien. Esto significa tener en consideración ciertas buenas prácticas a la hora de programar, para que el programa no sea tan malo que cualquiera lo pueda, digamos, hackear en estos términos.
Claro, sí, en realidad la idea también es pensar que por ahí un error que vos decís, no pasa nada si dejo que pase esto, que no va a ser un usuario que va a decir, bueno, voy a apretar continuar y listo, sino que por ahí va a venir alguien a decir, y a ver cómo puedo yo romperte la máquina aprovechando este error.
Bueno, entonces, con esa lógica, les mostré un par de videos, ¿sí? Un par de videos que uno consigue en cualquier sitio de internet de videos, en donde explica, por ejemplo, cómo, o sea, que te muestra paso a paso cómo un tipo entró a la máquina, una máquina por inyección de SQL. No sé, no importa.
Sí,
no,
que es algo que está recontra modo en los sitios web, ¿no?
Claro, una cosa que es bastante común, un error bastante común en los sitios web. Entonces, bueno, vieron eso en un video y después le mostré en la vida real, en un sitio actual que está funcionando, ¿entendés? Que tiene ese problema, ¿sí? De una empresa bastante grande, demostré que existe ese problema. Espero que no pase nada raro con esa página web en las próximas horas, pero digamos, demostré,
no,
digamos,
como no pase desde la facultad, creo que está todo bien.
Pero digo, eso lo muestro, digamos, para que vean bien qué es lo que se puede hacer y hasta dónde se puede llegar, y digamos, y de alguna manera hasta la ignorancia que tiene mucha gente, ¿sí? Que se dedica a esto con respecto a la seguridad informática. Entonces después, también, por ejemplo, hicimos algunas pruebas de usar programas, ¿sí? De estos que buscan, tienen bases de datos de errores, ¿sí? Y te buscan sobre las páginas web posibles errores ya conocidos.
O sea que vos le decís, a ver, fíjate qué pasa acá, y el tipo se queda trabajando, y después te da un informe y te dice, bueno, vos podés probar con esto, y con esto seguro entrás.
Claro, bueno, entonces hicimos eso sobre un sitio de la facultad, ¿no? De la universidad. Y, oh casualidad, nos encontramos con que en una de las cosas que nos decía que estaba mal de alguna manera, entrabas a un sistema y podías ver cosas del sistema, editar, grabar, un montón de cosas, una cosa que no deberíamos poder, o sea.
No, y menos, ¿sí? En el ámbito de la facultad se supone que son los que saben, ¿no?
Bueno, entonces, para mostrar un poco, o sea, todas estas cosas son para mostrar un poco que en cualquier lugar hay problemas de seguridad informática, que son cosas muy comunes y que pasan en mayor proporción por la cuestión de la ignorancia que tienen las mismas personas que manejan los sistemas informáticos sobre este tema de la seguridad, ¿sí? Todas estas cosas fantasiosas que uno después termina escuchando en los noticieros y todas estas cosas que los hackers entran a las computadoras.
Sí, y pero además tampoco es tanta misterio, porque si como vos bien decías, es apretar un botón y un programa labura y te diga, bueno, vos podés hacer esto, no, ya no es algo tan grave tampoco, ¿no? O sea, sería más educar y decir, espabilense.
Bueno, pero el tema es que todas esas cosas, de alguna manera, están en las universidades, ¿sí? Vos las aprendés, pero las aprendés de un amigo. En la facultad estas cosas nunca te las cuentan.
Pero ni aunque sea como un curso de posgrado.
No lo sé, por lo menos no acá. Y yo también te digo que cuando yo estudié, tampoco nadie decía, o sea, estas cosas... Digamos, no sé cuánto. A ver, capaz que sí te lo dicen, como diciéndotelo de manera teórica, pero en la práctica nunca ves estas cosas, ¿sí? O sea, son como cosas que te dicen que son potencialmente que se pueden hacer, pero en la práctica vos nunca ves eso. Es más, en la gran cantidad de universidades, digamos, la cuestión están como más centradas en, vamos a llamar, las cuestiones teóricas y en las partes prácticas que son comunes en el mercado laboral. Ahora, el resto de las cosas se dejan un poco de lado, ¿sí? Así que bueno, me divertí un rato porque los pibes se cagaban de la risa de las cosas que hacían, ¿viste? Estuvo bueno.
Sí, te sentís Carrín Calvo entrando en un sitio bueno.
Claro, ¿no? ¿Viste? Esa, hace unos cuantos años estaba una novela, ¿no?
Sí, el hacker esa, sí.
Ah, un día, ¿sabés qué tenemos que hacer, Adrián? También, ¿viste? Este señor, una vez había, haciendo una parodia esta, el hacker, había Mario Pergolini, ¿viste? Que siempre hace estos telenovelas, o cómo se llaman, radiales, radio teatro. Sí, bueno, y hacen una parodia a estas de Carlín Calvo en el hacker, sí, que esto tiene más de 10 años, no sé, ¿no? Sí. Y un día tenemos que hacer escuchar una de esas porque es muy muy, muy te matás de la risa de las estupideces que dicen.
Y bueno, ya la dejamos a bajar de algún lugar de internet y la pasamos la semana que viene y nos tomamos vacaciones, total.
Sí. Así que, mirá, bueno, vamos a escuchar un par de cosas, mirá.
¿Qué trajiste?
No sé, estaba buscando por alguna razón algunos videos, no sé qué, y fui a parar a un grupo de Sevilla. Sí, Sevilla es una región, una ciudad.
Una ciudad en España, ¿no?
En España. Que hay un grupo que se llama Flo 6x8. Sí, que es una de estas cosas que con nombres raros que le dicen. Flash Mob, no sé, ellos se llaman Guerrilla Urbana Flamenca. ¿Sabés lo que hacen? Van a los bancos y se ponen a bailar adentro de los bancos flamenco y cantan.
Bueno, ¿les dejan hacer eso?
No los deben dejar, pero lo hacen en forma de protesta.
Yo atendí el celular 2 segundos en el banco y por poco me ponen a punta de pistola contra el piso, no creo que...
Bueno, primero vamos a escuchar esto y después vamos a escuchar un tema que acá hace Jaime López que se llama Satisfaga Sus Deseos. Vamos a escuchar.
Vaquero. Tú tienes cartera, yo tengo un florero. Vaquero. Banquero, tú no tienes nada, y no tengo dinero. Mejor que el Maraja, el yate de Marbella. Venga, maletines, los billetes de 500, abuela, los billetes de 500 se los lleva tiki tiki tiki. La vergüenza ha pasado a la historia. Estos señores de mirada torva, de corazón frío y bolsillo caliente, son los innombrables. El trabajo lo inventó uno.
Banquero.
Una inflación del 7x8.
A menos
del tesoro. El IBEX ha subido el
vivo.
Todo es igual. No pensar.
Banquero.
Trabajar, consumir. Y pagar impuestos. No pensar.
Banquero.
Comer, dormir, trabajar.
Comer, dormir, trabajar.
Voy mirando tus zapatos y tu encendedor. Voy oliendo el perfume de tu corazón. Y me acuerdo del origen de la vida. Compre,
tenga,
mire,
tenga,
satisfaga sus deseos de ser quien.
En la vida siempre todo le sale muy bien.
Vea esta pintura, señorita. Se la pone en la cara con cuidado. Y en un mes usted será con garantía el payaso para boda más solicitado.
Venga,
mire,
venga,
satisfaga sus deseos de ser quien.
En la vida siempre todo le sale muy bien.
Oiga usted, señor, si está frustrado, le recomiendo que se fume este cigarro. Y la muchacha que le muestro en el anuncio será su esclava y usted estará curado. Hombre,
no tenga,
mire,
venga,
satisfaga su deseo de ser bien. En la vida siempre todo le sale muy bien. Si usted siente internamente que no es nada, yo le sugiero que se embarre esta pomada. Se sentirá un nuevo ser que limpio nace, rompiendo las ataduras de su clase. Hombre,
no tenga,
mire,
venga,
satisfaga sus deseos de ser bien. En la vida siempre todo le sale muy bien.
Voy mirando tus zapatos y tu encendedor. Antitranspirante seco hay en tu corazón.
Y me acuerdo del origen de la vida.
Compre,
tenga,
mire,
tenga,
satisfaga sus deseos de ser quien.
En la vida siempre todo le sale muy bien.
La Oveja Electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Cinco por dos son 10.
¡Multada!
¿Qué?
Eres una pirata de las matemáticas.
¿Te imaginas un mundo con las matemáticas privatizadas?
Privatizadas.
Que el que inventó la fórmula de la suma te cobrara cada vez que la uses.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de usar un programa informático con cualquier propósito.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la Oveja Electrónica.
Así es, estamos inaugurando un nuevo bloque que se llama Discutiendo acerca de qué vamos a hablar en el segundo bloque.
No, yo obviamente que esto ya lo habíamos hablado anteriormente.
Sí.
Adrián, ¿vos conocés algo de la historia de la computación? Porque justamente ahora después vamos a escuchar algunas cosas.
La historia desde cuando vos decís así en máquinas para ver, por ejemplo, cómo descifrar el código del enemigo en la Primera Guerra.
Claro, por ejemplo, la máquina Enigma, todas estas cosas raras.
Sí, también eran computadoras más mecánicas que electrónicas, incluso en algunos casos, ¿no?
¿Sí?
Sí, hay varias reproducciones de la máquina Enigma y son máquinas de calcular mecánicas como las viejas, pero con un par de contactos eléctricos. Por poco.
¿Y pero qué? A ver, ¿qué era esta máquina Enigma?
La máquina Enigma era una de las máquinas que usaban los oficiales alemanes para encriptar mensajes, ¿no? Entonces los mandaban por radio, el tipo que escuchaba, así como vos decías, hay alguien escuchando lo que pasa en la red de las computadoras. Por la onda radio es mucho más fácil, incluso sin detectarse que hay alguien escuchando. Vos grabás todo lo que escuchás y decís, ah, mira, los alemanes van a ir para allá.
Sí.
Entonces la idea es que ellos mandaban un mensaje en una forma que lo escuche, no entendía nada. Pero bueno, tenías un código, entonces vos sabías qué es lo que ese código significaba. Y la idea es que, bueno, hay un problema muy difícil de resolver en forma manual para descifrar el código y la máquina lo hacía en un 2x3. Bueno, pero creo que no va por ese lado.
No, pero es interesante porque, digamos, en esa época de alguna manera también es que empezaron a surgir las primeras computadoras
medianamente electrónicas.
Electrónicas, sí. Que usaban válvulas, ¿no?
Sí, sí, válvulas y relés incluso antes, pero...
Bueno, que son estas típicas computadoras tipo que era un departamento entero.
Sí, esas, ¿no?, de película que vos ves que tenés un panel con un montón de lucecitas de colores que parecen una discoteca de los 70 y tenés también esas cosas que dan vueltas grandes.
Como esas computadoras, así que le dicen que las primeras computadoras eran Mark 1, la ENIAC, no sé,
sí,
nombres raros
que tienen
siglas. La máquina
junta consumía más corriente que toda la plata entera, una cosa así.
Bueno, ¿no? Ahora no estamos tan lejos, ¿eh? Vos pensás que... Si vos te pones a pensar en la energía que consumen todas las máquinas que usa, por ejemplo, una empresa como Google, solamente para brindar los servicios que brinda, te podría llegar a asustar de la cantidad, o sea, en comparación a la energía consumida por países.
Sí, es que de hecho estábamos la otra vez hablando, no me acuerdo si era acá o con otra gente en el Plug, de que estaban viendo Google hacer data centers que floten en el mar y que se alimenten con el movimiento de las olas.
Aparte, obviamente estas empresas se tratan de investigar sobre energías y donde tienen que montar sus data centers, donde guardan las computadoras, ¿sí? Tienen que ser lugares estratégicamente pensados donde haya cierta... O sea, donde se puede usar determinada energía y cuestión. Entonces, Obviamente hay empresas que están empezando a incursionar en las energías, en ciertas energías eólicas y un montón solar y no sé qué para este tipo de tema, ¿no? Sí, sí. Igual, no sé, esta introducción es porque ¿te acordás vos de la serie esta, La Dimensión Desconocida?
Sí, yo me acuerdo que había un capítulo que había un nene que controlaba a la gente, que creo que es uno de los que más me gusta.
Bueno,
todos le tenían miedo, ¿no?
Es muy buena y se la recomiendo a cualquiera. Porque está hecha en los años 60, entre los 50 y los 60, creo que empezó en el 57, pero es sobre, básicamente ciencia ficción, y de alguna manera es lo que pensaba alguien con, digamos, bastante, una persona con una mente bastante brillante en esa época, pensaba cómo iba a ser o qué cosas podían pasar en cierto futuro, ¿no? Y tenemos un extracto de unos 3 minutos más o menos de un capítulo especial de esta Dimensión Desconocida, en donde lo que ocurre es un programa, la relación entre un programador y una computadora de estas tipo heladera, ¿no? Gigantes computadoras, así que vamos a escucharlo.
Una dimensión de sonido, una dimensión de visión, la dimensión de la mente. Estamos entrando a un mundo distinto de sueños e ideas. Estamos entrando en la Dimensión Desconocida.
Sí, señor. Le entregaremos esa información cuanto antes. Sí, señor, entiendo.
Oficina del supervisor. Es el cabo Kennedy. Lo lamento, pero Agnes aún no funciona. Llame mañana. Sí, señor.
Sí, señor secretario. Tan pronto como funcione la máquina. Hasta luego. ¿Por qué Elud no ha llegado?
Está en camino.
Al menos, ya viene en camino. ¿A sus órdenes? Elud, necesitamos ayuda urgente.
Sí, señor.
¿Confío en usted?
Sí, señor.
Agnes se descompuso. Ya la revisamos, pero aún no descubrimos qué pasa.
Tal vez necesite un nuevo transformador.
Eso es lo que usted debe descubrir. ¿Por qué no vamos a verla?
¿Fred?
Toda la semana, de día y de noche, sin comer ni dormir. Ya he probado todo. De veras.
Cálmese, Fred. Cálmese.
Vas a trabajar con Agnes, ¿eh?
¿Qué pasó, Fred?
¿Por qué no lo investigas, Jim? Eso de nada servirá. Anda, oprime todos los botones y sus palancas. De nada te servirá. Lleva así más de una semana. Nada surtirá efecto. Esa máquina está loca, se los aseguro.
Formidable.
Di el primer número primo mayor que la raíz decimoséptima de 9,355,126,606.
5.
Correcto.
Felicidades, Elud. Lo hizo, lo hizo.
Tú piensas que es verdad. Tú lo hiciste, ¿eh?
No, Agnes lo hizo.
Agnes. Deben cuidarse de esa mujer. Es muy peligrosa esa mujer fatal.
Este es James Elwood, programador encargado de la Mark 502-741, más conocida como Agnes, la computadora electrónica más avanzada del mundo. El hombre fabrica las máquinas para beneficio y progreso del hombre. Pero cuando deja de controlar los productos de su ingenio e imaginación, además de perder el beneficio, se arriesga a dar un paso hacia la dimensión desconocida.
Fijémonos que ya en esa época estaban pensando sobre que las personas, cuando hacemos algo, en algún momento, en esto traducido en la tecnología, después perdemos de alguna manera el control sobre nuestras creaciones.
Sí, bueno, igual también están como vaticinando un poco eso que ahora está de a poquito reviviéndose, de que hay una computadora para mucha gente, ¿no? Y no es que hay una persona y una computadora, Y también me gustó esa idea de vamos a apretar todo a ver qué pasa.
Es que lo que hace un... Es lo mismo que hace un mecánico. Vos le llevas el auto a un mecánico y no sabe cuál es el problema. Empieza a tocar todo. Te saca todos los tornillos. Toca todas las tuercas. Hace cualquier cosa. Te agarra y conecta al computador y se fija alguna cosa que le diga algo. Hasta que logra encontrar la solución. ¿No?
Sí, no, igual... Por ahí el mecánico tiene idea. Yo eso lo vi más como el tipo del usuario que dice, bueno, a ver, la voy a resetear a ver qué pasa, o voy a empezar a tocar todo a ver si de casualidad empieza a funcionar.
Otra cosa interesante es la cuestión esta de que las computadoras se les asigna el género femenino, ¿no? Y además se le pone nombre. Acá estábamos hablando que la computadora tenía un nombre de hombre, que era Mark no sé cuánto, pero al ser ella le ponían un nombre también de mujer, que era este Agnes, sí. ¿No?
Agnes me da nombre de vieja paqueta y de esas viejas mandonas.
Este es un capítulo bastante interesante en el cual la computadora se enamora del programador, ¿sí? Y le da, y el programador le pregunta a la computadora, como la computadora sabe mucho, le pregunta qué tiene que hacer para levantarse a las chicas. Y la computadora, como está enamorada de él, le tira toda información muy mala. ¿Sí?
Pero eso se tendría que dar cuenta. Igual, si le pide consejo a la máquina es medio que...
De eso se trata, sí. El capítulo este. Bueno, ¿vamos a escuchar otro tema? Vamos a escuchar esta banda. Una banda acá bastante buena que se llama Scalariac, con un tema que se llama Capitalismo Caníbal. Scalariac.
En una democracia no cobra nada por un puto trabajo. Después lo deporta porque hace mucho el pago. Odio estos países tan desarrollados, los que en el pasado trataban con esclavos. Explotación colonialista, ahora cierran las fronteras para perderlos de vista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Grandiosa su bandera, manipulan en el cine. Todos son felices, aman la paz. Defienden a su patria aplastando a las demás. Es la libertad, adorar al capital. Presumir ni hundir las ideas de Marx. Votar para escupir al esclavo de tu país. Luego propagar igualdad en la humanidad. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista.
Por dos son 10.
¡Multada!
¿Qué?
Eres una pirata de las matemáticas.
¿Te imaginas un mundo con las matemáticas privatizadas?
Privatizadas.
Que el que inventó la fórmula de la suma te cobrara cada vez que la uses.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso...
¡Queremos software libre!
Y tener la libertad de usar un programa informático con cualquier propósito.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Y un dos va.
Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Karadachan. Capitán, lo que hay. ¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista?
o capitalista. Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay. Como un ángel de merengue, dulce de leche.
Che Guevara.
Che, che, revolución, che.
Seguimos en La Oveja Electrónica, estamos en una comunicación directa con Ernesto Bazzano, el Baza. ¿Estás ahí, Ernesto?
Sí.
¿Cómo va?
Bien.
Bueno, acá te está hablando José Luis y acá está a mi lado Adrián.
Buenas.
¿Cómo andas? Che, ¿todo bien?
Sí, todo bien.
Bueno, acá estamos con Ernesto, que vos sos así, digamos, bastante multifacético, haces cosas artísticas y también haces cosas relacionadas a la computación, ¿no? Y vi que participás en varios proyectos, en varios espacios, ¿no? Que de alguna manera mezclan estas cuestiones de la tecnología con lo artístico, ¿no?
Sí, es que en realidad para mí es lo mismo. O sea, el arte y la programación es como otra rama. Es como si uno fuese en realidad un artista plástico, digamos, programar. Son los códigos.
Bueno, bastante interesante esta idea de que es como una sola cosa, ¿no? Un núcleo de conocimiento en sí. Y bueno, estuve leyendo algunas cosas de las que hiciste que están bastante interesantes y vi que participás en varios, digamos, colectivos o espacios, ¿sí? Que, como estábamos hablando, relacionan todas estas cuestiones. Y vi que participás en la cuestión esta de articultores, ¿no? Si querés contar un poquito qué es. O sea, igual ya en algún momento nosotros acá lo contamos y reproducimos algún audio, pero sería interesante que cuentes un poquito.
Sí, y además hicieron difusión cuando lo hicimos en Wilde.
Sí.
Nos pasamos propaganda.
Sí, 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 lo recuerdo.
¿Cómo?
Sí, sí, recuerdo cuando hicimos eso, sí.
Bueno, te gusta lo que quiere es difundir la cultura libre, digamos, y se difunde el hacer bombas de semilla, que son una mezcla de barro y tierra,
sí.
Y debes ir arrojándolos en tu barrio, en los lugares que quieran. La propuesta es esa.
Mira, qué bueno. ¿Y cómo llega de alguna manera el software libre a ese espacio, digamos? Obviamente sí, llega.
La idea era como difundir, ya que difundíamos cultura libre, difundir también software libre. Entonces yo daba un taller en el que se podía demostraba principalmente cómo funcionaba GNU Linux, y terminamos haciendo con un grupo de chicos que le gustó la idea un videojuego que se llama GnuSumer. Se puede bajar libremente de internet y es una variación, digamos, del Super Tux, y con arte de varios artistas diferentes que fueron parte del colectivo Articultores.
Así que entonces hicieron un juego. ¿Y el juego de qué se trata? ¿Cómo es?
Es un clon del Super Mario, digamos. Nosotros lo que hicimos fue intervenirlo para que se volvía como una especie de anti-Super Mario.
¿Cómo es eso, anti-Super Mario?
¿Cómo?
¿Cómo es la idea de un anti-Super Mario?
Y la idea era descontextualizarlo de esa idea de superhéroe que tenía. El personaje principal es un demonio y todos los malos son frutas y verduras transgénicas.
Está bien, bueno, ¿eh?
Y la idea era eso, era, no suma significa esto no es Super Mario, y la idea era sacarle esa idea de omnipresencia que tiene Tux dentro del software libre, que parece ser como un héroe, y es muy fea la idea de un héroe único. La idea era que hubiese muchos héroes, ¿no? Cada uno empezar a hacer todo de modo colectivo, no pensar en que va a venir alguien a salvarnos a todos, ¿no?
Y también estaba viendo, y de hecho nosotros, como vos bien decías, lo habíamos promocionado, participás en un espacio que se llama Espacio GNU, ¿no?
Sí.
Y que a ver, contanos un poco qué es, qué filosofía tiene, qué es lo que hacen, digamos.
Y la idea principal es difundir la cultura libre. Ahora estamos con un taller de robótica y eventualmente estamos pensando en hacer proyecciones. Eso es para el mes que viene o el siguiente. Vamos a proyectar, vamos a proyectar las, vamos a pasar películas principalmente dedicadas a la cultura libre, y eventualmente la idea era hacer como ¿cómo se dice? Como Hub Lab.
Sí.
Y por ejemplo yo quería hacer cosas, vengo hace bastante tiempo haciendo cosas con Reactivision, y la idea era hacer cosas, digamos, más proyecciones, actores, y la idea era como hacer, armar un Hub Lab para empezar a experimentar con eso.
¿Qué es un Hack Lab? Vamos a ver, para aclarar un poco, ¿no?
Un laboratorio de experimentación, pero la idea de como una especie de laboratorio multimedia, pero la idea, digamos, multimedia, laboratorio, suena como muy pomposa para mí. Entonces, hay muchos que lo hacen con lo mínimo, digamos. Y el Hub Lab es eso, trata de hacer, en vez de usar la tecnología más avanzada, solucionarlo con lo que uno tiene en casa. O sea, te puse una computadora así nomás, una cámara, una webcam, y podés hacer interpretación de la realidad, digamos. La interpretación de la realidad, digamos. Poner un actor y proyectar encima.
Sí, recién dijiste también una palabra que, o sea, yo la conozco, pero digamos, para comentar un poco, es esta cuestión de Reactivision. O Reactivision.
Son unos dibujitos que los mira la cámara, y la cámara te dice en qué posición están, qué números son, y qué tan lejos los tenés de la cámara. Es un software, hardware, digamos, libre. Y lo usó una universidad, y hay una de esas máquinas, digamos, que la usa Björk, así por recitales, que es bastante famoso por eso, que salió como $500,000, pero uno puede armarse una en su casa con, no sé, 70 pesos, 80 pesos.
Mira qué interesante. Che, ¿y los talleres de estos robóticos que están haciendo ahí en Wilde, cómo...? ¿Cómo van, digamos? ¿Hay gente interesada que se acerca?
Sí, lo que pasa es que es también como una propuesta muy muy elaborada para el, digamos, es como para un público muy exclusivo, digamos. Es decir, que estén interesados en la robótica.
Sí.
Y además tiene que vivir en zona sur, capaz que no es como el lugar más llamativo para darlo. Pero está bueno, y digamos, me parece que está bueno que si tú no estás así en un barrio o una ciudad que es más o menos mediana, digamos, no es muy grande. Y además ya estamos armando para julio, después les paso, 17 de julio, estamos armando una exposición en Don Bosco, en el club.
Sí.
En el que vamos a invitar a diferentes, digamos, organizaciones que participan en la robótica y cosas similares.
Ah, mira qué interesante. Así para mostrar, digamos, proyectos y...
Claro, además para difundir un poco estas cosas en los barrios, digamos, del sur, ¿no? Porque hay mucha gente que lo hace, y para difundirlo va a Capital Federal o a las grandes, digamos, grandes ciudades en las que se hace eso.
Sí, sí, de hecho es una cosa que a mí siempre me molestó. O sea, de
sí,
verdad, es
si
una cosa...
Si hacer algo, sí o sí tienes que ir al centro de la capital, ¿no?
No, pero no a cualquier lugar. Vos fijate que casi todas estas cosas se centran en los, si vos lo querés pensar de alguna manera, en los lugares donde hay, digamos, como cierto poder adquisitivo. Vos fijate que muchas de estas cosas se dan, o sea, de los eventos y todas las cosas relacionadas a esto, se dan allá en Palermo, ¿entendés? Es muy interesante esta cuestión de poder llevar a los barrios, ¿sí? O sea, de estar en los barrios y poder compartir con cualquier persona por ahí, digamos, este tipo de temáticas. Porque además está bueno que eso, además, bueno, si les puede servir para arreglar algún problema que tienen ellos ahí en su casa, ¿no? Porque es genial.
Y nos quedamos sin conexión telefónica, creo, ¿eh?
Sí.
¿Hola?
No
hay teléfono. Voy a llamar a ver si se contesta otra vez.
Sí, no hay problema. Igual seguimos charlando de este tema, ¿sí? Es bastante interesante la cuestión esta de la robótica. Sí, porque se pueden empezar a hacer cosas bastante interesantes. Y bueno, y acá, como decía bien Ernesto, hay espacios que se empiezan a abrir, ¿sí? Por ejemplo, este en zona sur, ¿sí? Donde está acá Ernesto, el espacio GNU, en donde se puede aprender un poco de esta cuestión de la robótica, ¿no? Así que bueno, y otra de las cosas que yo le iba a preguntar acá a Ernesto era toda esta cuestión de la artística, ¿no? Porque él, por ejemplo, hace cosas que tienen que ver con el arte, pero para hacer o para poder expresar su arte incorpora, ¿no? algunas cosas relacionadas a las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, como él decía bien, esta cuestión de nuevas interfaces, ¿sí? A partir de las cuales se puede interactuar, por ejemplo, mediante una cámara, ¿no? Una cámara web o una cámara, se puede interactuar, ¿sí? Que la computadora se fije en dónde estás, ¿sí? O se fije la posición en la que vos estás y en función de eso poder hacer algo. Y ahí me dicen que tenemos acá a Ernesto nuevamente. ¿Estás por ahí? Ahí está. Sí, sí, nos acaba de cortar la comunicación. Sí, estábamos hablando de esta cuestión de la robótica y, digamos, de la cuestión del barrio, cómo llevarla al barrio.
¿Qué tipo de gente va a los cursos robóticos? ¿Son chicos, adolescentes, gente grande?
Gente grande que siempre lo tomó como un hobby y no encontraba un espacio como en donde desarrollar esa idea de hobbyista, digamos, que tenía.
Uh-huh. Mira qué bien.
No sé, uno de los que participó del taller es un hombre que tiene una casa de pastas y vio el cartel y vino y con el robot que estaba armando de suplementos de diario de revistas, esos que se venden comúnmente.
Sí.
Y como que nunca lo había terminado de armar, todo eso, y quiso reactivarse con esa actividad que le gustaba, nunca la había podido concretar.
Mira qué bien. Entonces, ¿en los talleres vos vas con una idea o es como que ya hay una idea hecha y la hacen ahí?
Hay una idea que es armar un robot autómata, que es una especie de vehículo que puede guiarse por, digamos, con las paredes, todo eso. Mira las paredes y las esquiva, choca contra las personas que se corre. Y después, si alguna persona trae una cosa en particular, igual no lo doy yo el curso, pero... Digamos, la propuesta es esa.
Ajá. Bueno, ¿están trabajando ahora en una muestra o algo, o es como que están haciendo para ustedes más que nada este tipo de cosas?
Yo estoy trabajando con una muestra, pero todavía no tengo la fecha. Justamente lo de Reactivision era para esa muestra, lo que estaba contando de interpretación de la realidad con unos actores.
Che, y así en general, ¿vos qué pensás sobre esta cuestión de ¿no? de la tecnología, digamos, de la apropiación de la tecnología por parte de los artistas, ¿no? O incorporar en las obras artísticas cuestiones relacionadas a la tecnología, digamos, y más a la cuestión de la tecnología libre, porque yo lo que veo mucho, ¿no? en la cuestión artística es esa cuestión de que no le dan demasiada importancia a qué herramientas usan o qué cosas usan para lograr un objetivo determinado, ¿sí? No sé, ¿vos qué pensás con respecto a eso? O sea...
Creo que en la mayoría de los artistas pasa como en las personas que lo usan en su casa, que usan lo que tienen, lo que recibieron, y no se preocupan demasiado por el origen de eso. Muchas veces hasta se contradicen porque su obra involucra libertad y todo eso, y todos los principios básicos de software libre, y no piensan en que tiene que ser libre. Y te parece que es lo mismo usar cualquier sistema. Para mí, o sea, en lo particular, cuando he usado sistemas restrictivos, con la obra lo notas, es muy básico. O sea, haces algo para Mac, lo querés usar en una PC, no va a funcionar. Haces algo en Windows y te limita mucho poder hacer algo. O sea, en un momento ya te sentís en una prisión porque no puedes lograr nada. O sea, para mí es como esencial que sea libre, digamos, tu herramienta, porque si no, tu obra no es libre.
Bueno, la verdad que un gusto hablar con vos, Ernesto, gracias por tu tiempo, y seguramente nos vamos a estar viendo en algún momento, y si hacen esta muestra el mes que viene, seguramente vamos a promocionarla acá y vamos a ir seguramente. Yo también soy de por ahí, por la zona sur. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo por ahí.
Bueno,
chao, hasta luego. Bueno, acabamos de escuchar a Ernesto Bazzano, un artista que usa software libre para varias de las cosas que hace, y también está inmiscuido en un montón de espacios o colectivos que relacionen estas cosas. Bien. Bueno, vamos a ir al último tema.
A ver, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una banda uruguaya. Alguna vez pasamos una versión de este tema, pero esta es otra versión. La banda se llama 4 pesos de propina.
Sí, estuvieron hace poco por acá dando vueltas.
Sí, sí, estuvieron por acá hace poco, creo que presentando el último disco, que no sé bien cuál es. Pero este tema es bastante interesante y se llama Pirata.
Probó eso de la libertad y le gustó. Eso de la independencia que no era ninguna ciencia y navegó por otros mares y encontró varios piratas diciendo que no todo lo que brilla es plata y que la unión hace la fuerza, dispuestos a dar pelea, que contra viento y marea y a punto hizo cañón para defender cualquier trinchera de buena causa, que no importa si en los mares o en la tierra, y aprendió a navegar en contra y a favor del viento, a no hacer fuerza sino que a escuchar al viento, a distinguir desde la orilla que no todo el oro brilla, andar veloz pero sin prisa, recordando aquel consejo que le dio un pirata viejo sobre libertad, sello y sobre todo libertad. Pirata, no todo es plata, escucha mi consejo, libertad. Pirata, no todo es plata, escucha mi consejo, libertad. Se comenta que en medio de la tormenta los mayores enemigos que tuvo fueron el miedo y el ego, y demorarse en darse cuenta que vivir en el instante, ni pa' atrás ni pa' adelante, solamente en el presente era el secreto, y aprendió a navegar en contra y a favor del viento, a no hacer fuerza sino que a escuchar al viento, a distinguir desde la orilla que no todo el oro brilla, andar veloz pero sin prisa, recordando aquel consejo que le dio un pirata viejo sobre libertad, o sello y sobre todo libertad. Pirata, no todo es plata, escucha mi consejo, libertad.
Please, can you speak English?
Stop, man! What? Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica.
Así es, acá estoy viendo los fichines para jugar en el navegador ahora, ¿no?
Pero antes de decir estas cosas, mirá.
Sí.
Recordemos que tenemos sitio de internet, ¿sí?
Ah, sí, tenemos un sitio que se llama ovejafm.com, que prometimos antes que íbamos a cerrar los correos, mentira, nunca los abrimos, pero ahora se está mudando a otro espacio y seguramente voy a leer los correos.
Está bien, bueno, siempre hay una buena excusa para poder leer, ¿no? Viste que mucha gente anda diciendo por ahí que los chicos de ahora no leen nada. Bueno,
en realidad es mentira.
Leen
por ahí
más.
Leen más, pero escriben para el traste. Eso creo que es verdad. Tanto escribir de escribir en el teclado como escribir de letra manuscrita. Así que
bueno, igual cambiamos de tema rotundamente. Vale. Vamos a esta cuestión de los juegos. Y no sé.
Sí, acá nos decían que ya no hay aventuras gráficas como antes. Sí, es verdad. Yo vi el lanzamiento del Duke Nukem Forever, que creo que hace 15 años que iban prometiendo que lo iban a lanzar, y lo lanzaron hace poco, y la verdad dije, no vale la pena haber esperado 15 años por este juego.
Porque es un juego de estos de tipo que vos ves en primera persona y una pistolita que tira.
Sí, es básicamente vos vas, matás un montón de bichos, te aparece más bichos, matás más bichos, y así, pero tiene los que le dicen puzzles, o sea, rompecabezas, que digamos, son cosas donde supuestamente vos tenés que pensar para avanzar en la fase del juego.
Sí.
Son todos bastante repetitivos, no tenés que pensar, que creo que le sacan un poco la gracia. Y es básicamente el juego de antes, pero con más 3D y más brillo, y nada más. Y estuvieron 15 años para hacer eso.
Bueno, de hecho ahora, de alguna manera, ¿no? Las nuevas innovaciones con respecto a los juegos vienen de la mano de las nuevas interfaces, de las nuevas formas de interactuar con la máquina, no de los juegos en sí, porque ya se llegó a un momento en el cual tener un gráfico un poquito mejor, ¿qué cambia?
Cambia mucho.
Por eso, digamos, además es como más fácil darle bola a ese tipo de cosas, de crear y hacer buenos argumentos de juego, digamos. Es más complicado, digamos, porque le tenés que encontrar la vuelta desde otro lado. De hecho, yo recuerdo cuando era chico que jugaba juegos que si vos ahora los ves, decís, no podía jugar a esta porquería. Ahora, porque la cuestión no te atrapaba en función de lo que vos veías, sino te atrapaba desde lo conceptual.
Claro, ¿sí? Es que era casi como leer una novela en algunos casos. Yo me acuerdo jugando al Carmen Sandiego, que vos lo veías y tenía menos movimiento y menos acción que una hoja de papel en la que estás escribiendo ahora. Pero el juego estaba bueno.
Bueno, de hecho, por así decirlo, eso, la gran mayoría de estilos de juego, existen hace 15 años atrás. O sea, nuevos estilos de juego es raro encontrar. Sí, entonces, por ejemplo, no sé, vos estás hablando específicamente de las aventuras gráficas, que es un estilo de juego en donde de alguna manera vos te tenés que inmiscuir directamente en la trama y sos un personaje de la trama en donde vos tenés que reaccionar frente al entorno, encontrar cosas, pensar cómo utilizarlas, por más que hay un hilo que ya está prepensado.
Sí, como que hay un guión, pero lo que está bueno es que vos podés llegar a distintos caminos y puede pasar que vos no podés ganar nunca, que vos te equivocaste en algo y elegiste, tenías dos caminos para elegir, elegiste uno y te hiciste el 80% del juego y cuando llegas al final te das cuenta que te faltaba juntarte un amuleto que estaba tirado en el piso y perdiste.
Bueno, hay muchos juegos de estos, ¿sí? Dando vueltas. Yo he jugado muchas horas hace mucho tiempo atrás a juegos como, no sé, esto que estás hablando, así, la, no sé, Indiana Jones y la última cruzada.
Sí.
No sé. Maniac Mansion. Juegos de este estilo, ¿no? O sea, no sé, hay un montón. Sí. Muchísimos. Y bueno, y justamente estábamos viendo que hay gente que de alguna manera. O sea, si vos querés jugar a estos juegos, podés hacerlo. En Linux, ¿no? En GNU Linux hay una herramienta software libre que se llama Scum. ¿Sí? VM, que vos podés agarrar esos viejos juegos y los podés volver a jugar, ¿sí? En la computadora. pero también está la posibilidad de poder crear, ¿sí? Porque empieza a haber un montón de herramientas que sirven para crear juegos de este estilo. Una de las que estábamos viendo hace un rato era una que se llama Open Sludge.
Sí, acá estoy viendo en la página web.
O sea, este software tiene más de 10-15 años de desarrollo, lo hace una empresa de Hungría, ¿sí? Una gente de Hungría, que lo que sí hizo hace poco tiempo fue liberar el software, ¿sí? Pero es bastante bueno y sirve para crear todas estas cuestiones de aventuras gráficas.
Sí, además estoy acá viendo, como vos me contabas, que tiene herramientas para hacer los personajes, para hacer los guiones, y que corre en Windows, en Linux, en Mac, y se me hace que en otras plataformas también va a correr, ¿no?
Sí, así que está bueno, yo qué sé.
Sí, además está todo integrado, no es que por ahí tenés que ir a otro programa y todo eso, pero se nos acaba el tiempo, güey de mía.
Sí, sí, ya se nos está acabando el tiempo, así que bueno.
Bueno, no sé, nos veremos la semana que viene, creo.
Sí, la semana que viene nos van a tener charlando, como de costumbre, jueves a las 9 de la noche, Oveja Electrónica.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas.